Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Talking Roots en nuestra segunda temporada, donde hablamos de tecnología y temas relacionados con el mundo del software. Yo soy Nato y ella es Tina, que vamos a ser los hosts de este programa. ¿Qué vamos a estar viendo hoy, Tina?
Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando con Lucía Giusti y Micaela Pisani, que son compañeras nuestras de Rootstrap, y nos van a estar contando su experiencia personal trabajando en el área de IT. ¿Nos querés contar un poco, Micaela, de a qué te dedicás, qué es lo que haces en Rootstrap?
Yo soy Data Scientist en Rootstrap, estoy liderando el área. Arranqué hace un año y bueno, venciendo varios desafíos.
¿Y vos, Lu, querés contarnos qué es lo que haces?
Bueno, hola a todos, yo soy Lucía Giusti, como ya me presentaron, soy HR Manager, estoy en Argentina, hace un año y medio que trabajo en Rootstrap. Y hoy particularmente liderando un equipo de hiring y también a cargo de la parte de comunicaciones.
Bueno, y cuéntenos un poco, a ver, ¿siempre trabajaste sobre lo mismo? ¿O qué estudiaste, mejor dicho?
Soy graduada en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Me gradué hace mucho tiempo, ya hace 8 años. En aquel entonces la carrera era en su mayor parte mujeres, no había muchos hombres. Creo que eso ha ido un poco cambiando o mejorando a través de los años y hoy mismo en el área se pueden ver más hombres que mujeres, pero aquel entonces sí me acuerdo de que la mayor parte de las materias era raro ver algún hombre o tener algún hombre de compañero, así que bueno, eso sí creo que tengo mi experiencia a la inversa, ¿no? De una carrera que es más de mujeres o que comúnmente es más conocida por mujeres y no tanto por hombres, pero creo que a lo largo del año eso, a lo largo de los años eso ha ido cambiando bastante.
Lucía, ¿crees que esa disparidad entre hombres y mujeres dentro de la misma clase generara algún problema en el relacionamiento o no generaba ningún conflicto? ¿Cómo era en tu caso?
Sí, creo que como todo siempre está bueno estar en un grupo diverso, no solo de mujeres sino también de hombres. Me parece que también el principal problema de estar en una carrera donde éramos todas mujeres es que esa carrera siempre fue vista tal vez como una carrera más fácil, por así decirlo, una carrera que solo era para mujeres, y tal vez una carrera que siempre tuvo más acceso a la mujer que el hombre, y eso ya lo relaciono con educación, ¿no? De realmente desde el colegio, desde también educación más inferior, ¿qué mensaje nos transmiten? De que ciertas carreras son para hombres y otras carreras son para mujeres. Entonces creo que con recursos humanos pasa un poco eso, siempre fue vista, o por lo menos hace algunos años, era vista como una carrera solo para mujeres, así como ingeniería o carreras también un poco más duras, en algún momento fueron vistas solamente para hombres. Pero me parece que eso es el mensaje que uno tiene desde chiquito y también en los colegios, qué mensajes se transmiten, qué información también llega para los chicos y chicas que están estudiando, de la disponibilidad de carreras que hay, y que realmente en todas las carreras, tanto hombres y mujeres, pueden participar si es de interés para cualquiera de ellos. Creo que me perdí un poco eso, ¿no? Poder participar de grupos diversos y también interactuar no solo con mujeres, sino también con hombres.
Y vos, Mica, contanos un poco de tu experiencia. En cuanto bueno, al estudio.
Bueno, yo estoy en la Facultad de Ingeniería y me pasó un poco lo contrario, o sea, siempre era una de las pocas mujeres. Nunca sentí como discriminación ni nada, pero me parecía como un poco raro. Después obviamente que se transformó en lo común y bueno, hasta el día de hoy se siente un poco la diferencia, si bien ahora está cambiando, no dejamos de ser menos las mujeres en la industria. Bueno, eso.
Está bien, y la relación con tus compañeros entonces era buena, ¿no? ¿Nunca tuviste ningún tipo de conflicto al respecto?
No, por suerte no, todo lo contrario, siempre me sentí bienvenida, integrada. No, nunca tuve ningún problema, si bien, o sea, entiendo que capaz que a otra persona, o sea, a otra mujer puede intimidarle el hecho de que sean todos hombres, yo no tuve ese problema.
¿Y cómo ingresaste en el sector de IT? O sea, ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Siempre fue tu objetivo principal?
Fue como medio por descarte, en realidad. como ya estaba en el liceo y tenía que ir decidiendo qué hacer o qué orientación seguir hasta que tuve que entrar a la universidad y era, bueno, no me gusta arquitectura, no me gusta esto, no me gusta lo otro y bueno, voy a ver qué es ingeniería en realidad porque no tenía ni idea. Y fui a un taller del día del programador o algo así, y me gustó. Y bueno, acá estoy.
Está perfecto.
Pero está bueno, ahí capaz si vos no hubieses estado en ese taller, no hubieses tenido tanto acceso, tanta información. Creo que esa es una de las cosas que está bueno participar.
Sí, tal cual. Bueno. O sea, creo como que falta un poco información, ¿no? Nos quedamos capaz con la idea, no sé, un programador es un nerd atrás de la computadora y nada más, y en realidad, o sea, hacen pila de cosas que no tiene nada que ver con el rol o modelo que nosotros nos armamos en la cabeza.
Pero aparte el área de las tecnologías es un área muy diversa que podés trabajar ya sea con bancos, con juegos, con empresas de todo tipo, de educación, y está muy bueno de ese lado de no importa lo que te guste en particular, siempre tenés esa oportunidad de tener contacto con distintas otras áreas. Mi experiencia fue más o menos similar a la tuya, Micaela. Yo entré por descarte a estudiar una carrera analista programador porque me invitó una amiga y porque era cerca donde vivía, no tenía ganas de venir a Montevideo a estudiar. Y bueno, también tuve la misma experiencia con la proporción de hombres y mujeres. Éramos 18 en una clase, 3 mujeres. Y como docente veo lo mismo. Clases de 18 alumnos, 3 mujeres, o 17 alumnos, una mujer. Siempre es como poquita esa proporción. Lucía, ¿nos querés contar a vos un poco cómo llegaste al área IT? ¿Siempre trabajaste en el área de tecnología? ¿Estuviste en otras áreas?
Sí, la mayor parte de mi experiencia fue en el área de tecnología. La verdad fue un poco por casualidad. Nunca tuve el sueño de trabajar en tecnología, tal vez también porque no sabía bien qué podía hacer. Si yo sabía o tenía en claro, bueno, iba a ser mi carrera o a qué me quería dedicar, pero el tipo de empresa nunca fue algo que tenía tan en claro. Estuve trabajando en tecnología en diferentes también tipos de empresa, en una empresa más relacionada a producto. Bueno, mi experiencia en software empezó con Rustrap, pero en general en lo que es tecnología sí es la mayor parte de mi experiencia y de mi carrera.
Recuerdo de haber charlado en otros momentos con vos, Lu, que nos contaste que también estuviste en un rubro de tecnología, pero no tanto de software. ¿Querés contarnos un poquito cómo era esa experiencia en ese otro lugar, sin dar nombres, obviamente?
Sí, bueno, muy diferente, ¿no? Diferente en cuanto a tipo de estructura, también a roles, mismo a edades, ¿no? A cuestiones un poquito más generacionales. Creo que todas las experiencias, al fin y al cabo, te dejan algo y son buenas. Pero bueno, me parece que también hoy en día lo que es la industria de software específicamente va a un ritmo súper rápido, yo lo vivo todos los días y el equipo de hiring lo vivimos todos los días, y me parece que también la formación que traigo, que tal vez es de una empresa de tecnología con información o puntos de vista diferentes, también me sirvió para poder, bueno, tomar decisiones en otro tipo de empresa. Obviamente que tuve que aprender un montón de cosas propias de esta estructura o de este tipo de empresa más de software. Pero bueno, sí, también fue una experiencia que tuve hace muchos, muchos años. Y en aquel entonces, también hablando un poco de la participación de la mujer en tecnología, no era tan común, ¿no? Mismo en roles de liderazgo. Sí, el rol de la mujer era más pensado para áreas administrativas o áreas de recursos humanos, un poco relacionado con lo que hablábamos antes, y sí lo he vivido en años anteriores, ¿no? Esto de tal vez no pensar que una mujer puede ser líder, o puede ser manager, o puede ser directora de X área, tener en cuenta diferentes variables, de, bueno, cuál es la edad de la mujer, tal vez es una edad en la que ya está esperando tener familia y no puede abocarse a lo que es el trabajo, y afortunadamente hoy ese concepto ya no es algo que por lo menos lo escucho tanto o lo traen a la mesa, entonces a través de los años desde también Recursos Humanos vi que fue cambiando bastante.
Tal cual. Y un poco sobre la experiencia con los colegas, siempre fue de alguna, o sea, contame un poquito cómo fue, si fue buena la relación y demás.
Sí, en cuanto a relación, por suerte también fue buena. Yo nunca tuve ninguna situación de discriminación ni nada por el estilo. Sí, por ser parte del área de recursos humanos, he escuchado, he visto situaciones en las que tal vez alguna mujer no la pasó del todo bien por esto de, bueno, o sentirse discriminada por la edad, o sentirse discriminada por no tener o no ser evaluada para determinadas posiciones. A mí, por suerte, no me tocó de cerca, pero bueno, sí he participado de algunas situaciones, mismo en lo que es también selección, de que algún líder de área diga, bueno, yo prefiero un hombre que una mujer, o de tener que poner una edad en las búsquedas. Creo que esas cosas también hoy no se ven tanto y han cambiado a lo largo del tiempo.
Micaela, no sé si te pasó en algún momento que suele ser común cuando uno habla de que trabaja en el área de tecnología. No sé si común, pero sí ha pasado y he escuchado comentarios de que te toman como la idea de que por ser mujer no podés ser desarrolladora, técnica de alguna forma, y asumen quizá que trabajás, no sé, de administrativa o algo. ¿Te ha pasado o has escuchado capaz que de alguien que le haya sucedido algo parecido?
No, no, por suerte no, digo, no me ha pasado, la verdad que no conozco casos, pero
Mira, yo
bueno, o
te
sea,
cuento.
no me asombra que en realidad pueda llegar a pasar.
Yo te cuento algo que me pasó cuando yo estudiaba, que bueno, a mí me iba bastante bien estudiando, y un muchacho me dice: mira, para ser mujer, la verdad que no programas tan feo. Como con esa idea previa de, por las mujeres, no sé, por alguna razón tenía la idea de que las mujeres programan feo, cual me pareció horrible. O sea, las mujeres son una persona cualquiera, somos dos
Claro.
personas y quizá lo que hay es, al haber esa proporción menor de mujeres y mayor proporción de hombres, es como que hay más cantidad de hombres y más posibilidades de que alguno salga mejor o peor estudiante en sí, hay más variedad. En el caso de las mujeres, tenés una, dos, tres mujeres y o son todas buenísimas, o les va ahí bien, la luchan, o quizá no les va tan bien, pero la verdad que me pareció pésimo ese comentario.
La verdad que sí.
Sí,
Por suerte no he tenido que escuchar algo parecido.
yo creo que tuve una buena experiencia en ese sentido también desde mi experiencia, si bien yo no lo iba a recibir, pero nunca vi que a una compañera le hagan algún trato similar al que te tocó pasar a vos, Tina. La verdad que es un poquito fuerte. Creo que no te consultamos a vos, Mika, sobre tu experiencia en Haití. Siempre fue, bueno, contaste que empezaste a estudiar directamente esto, pero ¿siempre trabajaste en el rubro de Haití o empezaste con alguna otra cosa? ¿Cómo ingresaste?
Sí, arranqué, o sea, cuando estaba en la universidad arranqué a trabajar en una empresa de IT que se llama NetLabs y ahí estuve como 5 años hasta que después me fui a Estados Unidos a hacer el máster y cuando volví me surgió la oportunidad en Rustrat. En los trabajos que tuve antes no fue animar cumpleaños para ganarme unos pesitos.
Está bien, no te vamos a preguntar cuál era la distribución de la gente animando cumpleaños, pero bueno, podemos preguntarte cómo era la distribución, por lo menos en los lugares donde trabajaste, que por lo menos me comentás que son dos, pero bueno, ¿cómo sea esta
Sí,
distribución?
en NetLabs, o sea, cuando entré era la primera programadora, la entré como junior y después fui creciendo hasta llegar al líder del equipo, donde ahí sí contraté a otra mujer, pero fue difícil porque no, o sea, en realidad no entrevistaba a muchas mujeres.
Claro. Y la relación con los colegas siempre bien, por lo que me contabas, ¿no? Pero
Sí,
bueno.
re bien.
Está
Esto que
buenísimo.
decías, Mica, de que no entrevistabas a muchas mujeres, ahí es un poco lo que nos pasa hoy, ¿no? Que queremos aumentar también la equidad entre hombres y mujeres, pero a veces es difícil también acceder a mujeres candidatas. Nosotros no hacemos ningún filtro en particular, no nos importa el género, nos importa que la persona obviamente tenga las skills que buscamos, pero a veces lo que yo veo también que en proporción sigue siendo mucho menor las candidatas mujeres que hombres. Entonces, me parece que el problema también está como en un paso previo de que haya también mujeres que estén interesadas y que sepan que pueden trabajar en el área.
Lucía, claro. Eso se estaría arrastrando con lo que estábamos hablando, ¿no? Desde la educación, ya viendo que siempre son más los hombres que las mujeres, y claramente si no hay tanta disponibilidad de mujeres capacitadas para el área tecnológica en este caso, va a ser difícil encontrar, ¿verdad? Puede que una empresa quizá quiera contratar todo mujeres, pero para las otras empresas no va a ser fácil porque, por lo que comentábamos, ¿no? Esa disparidad. ¿Qué nos podés comentar, Lucía? ¿Hay alguna acción que se esté llevando a cabo que conozcas o que creas que se puede llevar a cabo?
Sí, a ver, desde mi experiencia laboral y también de lo que estamos haciendo hoy en Roostrop Capaz, creo que lo importante es primero visibilizar el problema, o sea, generar conciencia, pero no solamente quedarse con eso, ¿no? Creo que todas las empresas deberían pensar o tener acciones para trabajar esto que hablábamos de la educación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una acción que es el Techie Day, donde todos los años tenemos una reunión con chicas estudiantes y lo que hacemos es explicar, bueno, qué hacemos dentro de Roostrop, cuáles son los diferentes roles, qué significa cada rol, qué hace cada área. Y creo que eso, si bien es algo muy chiquitito, ayuda en el problema grande y real. Y es parte también de la solución. Obviamente no va a ser la solución para el gran problema, pero bueno, creo que todas las empresas deberían tener, aunque sea una acción por año o alguna acción chiquita, para fomentar esto. No es solo responsabilidad de las empresas, creo que también de las instituciones, de los diferentes gobiernos. Hoy sí veo un progreso en eso, por lo menos yo que estoy en Argentina, hay muchos cursos, muchas opciones de talleres, así como Mika antes contaba que ella cayó en un taller. Creo que hay más accesibilidad de la información, pero bueno, también las empresas tenemos que poner nuestra parte. También, bueno, en alguna otra ocasión hicimos alguna intervención en la oficina con datos reales de la participación de la mujer, y creo que eso es parte también de concientizar a hombres y mujeres de los porcentajes hoy de la participación de la mujer en la industria. También recordar mujeres que fueron historia en la industria, que a veces eso uno no se lo acuerda, no lo tiene tan presente, pero bueno, también son datos reales y datos importantes. Así de lo que me acuerdo ahora, ¿no? Creo que hay un montón de cosas más. Bueno, Mika también participa mucho con conferencias y con cosas desde Girls in Tech. Ella podrá contar mejor, pero bueno, entiendo que ella también participa bastante ahí.
Justo me diste el pie para comentarle. Bueno, todos conocen, bueno, no todos conocen, por ahí, Girls in Tech, que bueno, Mika es parte del grupo. ¿Quieres contarnos qué factores identifican ahí en Girls in Tech sobre esta brecha que se presenta al nivel de estudios o de por ahí de información? Bueno, podrás contarme un poquito mejor vos.
Sí, claro. Bueno, primero describir un poco qué es Girls in Tech. Es una ONG a nivel internacional, donde cada país tiene su sede. Y bueno, hay objetivos generales que buscan impulsar a la mujer en la tecnología, y cada país aplica esos objetivos con objetivos más específicos a lo que requiere ese país. Nosotros en Uruguay nos focalizamos en la educación de los niños y darles como las herramientas necesarias para mostrarles qué es la tecnología y cómo la pueden utilizar. Nosotros creemos que la tecnología está en todos lados, como decíamos hoy, o sea, no es solamente ser programador, sino que en ciencia vas a tener que aplicar tecnología en cualquier área, o sea, es el futuro. Y eso es el mensaje que tratamos de transmitir. Y bueno, no son actividades solamente para los niños, porque creemos que justamente viene desde la educación de esos niños, donde participamos los adultos. Entonces damos herramientas hacia los padres para que puedan aplicar en esa educación, mostrar que bueno, los juguetes no tienen género, y poder mostrar cómo, o sea, influyen esos juguetes en la toma de decisiones posteriores. Mostrar referentes, como decía hoy Lu, es importante de que las niñas vean que hay mujeres que están en la tecnología, entonces que es posible que ellas también. Y bueno, también darle recursos a los maestros, profesores, escuelas, liceos, para que actualicen como su dinámica, su metodología, a otras metodologías que integren de alguna manera la tecnología como herramienta. Mira un poco por ahí, no sé si respondí toda la pregunta, pero...
Sí, está perfecto. La verdad que muy bueno toda esta data. También tengo entendido que dentro de poco va a haber algún tipo de charla acerca de esto, ¿no? ¿Puede ser? ¿Querés comentarnos un poquito?
Sí, primero que nada que me olvidé de comentar hoy cuando Lu mencionó, dentro de las acciones que está tomando Roostrap, también organizó un taller de JavaScript que es apoyado por GarsinTech justamente. No tenemos restricción de nada, o sea, simplemente que tengan algo de experiencia en programación porque vamos a partir desde esa base. Después, sobre la charla que se viene, la organiza la ORT, se llama Tech Inspira, y justamente buscan tratar de visibilizar este problema y charlar en distintos paneles con distintas personas con backgrounds distintos. Y yo voy a estar participando en uno de esos paneles. Después, estamos organizando en conjunto también con GarsinTech y Roostrap, ayudando a Los Pinos, que es el organizador de Space Apps. Es un evento internacional de la NASA, donde es una hackathon, donde varios participantes, equipos, compiten entre sí para resolver desafíos de la NASA, que es procesar datos abiertos que la NASA expone. Ese evento es en octubre, y ahora estamos buscando voluntarios que quieran ayudar a los equipos a cumplir sus desafíos. Justo estamos organizando un evento donde vamos a explicar qué implica ser tutor de estos equipos y cómo nos pueden ayudar.
Buenísimo. Bueno, creo que nos vamos acercando al cierre un poco. Nosotros tenemos una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados. ¿Hay algún consejo que le puedan dar a su yo del pasado? Por ejemplo, vos, Lu, ¿querés contarnos?
A mí yo del pasado, muy buena pregunta. Creo que lo importante, o por lo menos lo que diría la Lucía del pasado, es arriesgate, cambia, informate, no te quedes en tu zona de confort, y siempre del riesgo algo bueno sale, ¿no? Ya sea queda el aprendizaje bueno o malo, pero el aprendizaje queda, así que conectándolo con todo lo que hablamos hoy, que las chicas se arriesguen, que si no saben, pregunten, que busquen la información. También siempre hay una cuota de suerte o de caer en lugares, como cayó Mika también en su taller, pero creo que es importante salirse de esa zona de confort, y si tu intuición te dice que tiene que ir por ahí, apostalo y anda por eso. Me fui un poco de las ramas, pero bueno, no a la Lucía del pasado, sino a todas las Lucías del presente. Es eso, nada más.
Bueno, yo había pensado algo medio parecido con respecto a la timidez. Mi yo del pasado era extra tímido, al punto de que casi ni hablaba. Mi madre decía que yo hablaba con los ojos. Y bueno, vencer esa timidez me permitió un montón de cosas que ta, o sea, me hubiera avivado antes y hubiera sido todo más fácil.
Bueno, muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos hoy. ¿Cómo pasaron? ¿Cómo se sintieron?
Muy bien, bárbaro.
Muy bien.
Bueno, un gusto tenerlas con nosotros, poder compartir, conversar un rato y hablar sobre, bueno, sobre este tema que sacamos muchas cosas interesantes hoy y cosas que está bueno pensarlas y bueno, ver qué más se puede hacer para ayudar al tema de la inclusión. Y bueno, estaría bueno que sigamos progresando y claramente no es algo que podemos solucionar de la noche a la mañana, pero sí está bueno que se sigan tomando acciones para que haya más mujeres y más diversidad en general en el mundo de las técnicas, en la tecnología. Bueno, queremos agradecer también a la gente que nos oye y mandarles un saludo. Espero que nos acompañen, bueno, esperamos con Nato que nos acompañen en el próximo capítulo y que pasen muy bien. Chau, chau.